Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
This is the story of a girl named Louise. I found her dancing on a mountaintop, tumbling through the streets.
Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a conocer a qué dificultades se enfrentan las personas con discapacidad física y orgánica que viven en el entorno rural para desplazarse, para ir al médico, para trabajar, para tener autonomía en sus vidas. Hablaremos de ello con el presidente de FAMMA COCENFE Madrid y también con personas que viven en pequeños municipios y que sufren estos problemas en primera persona. Además, vamos a tratar el tema del acoso escolar y en concreto el que tiene que ver con actitudes racistas. A partir de una experiencia personal, Petra Ferreira fundó la campaña Suspenso al Racismo para acabar con el sufrimiento de muchos niños y niñas racializados en el colegio. Sara Codina nos hablará de su libro Neurodivina y punto, sobre su experiencia de haber sido diagnosticada de autismo pasados los 40 años y cómo gracias a ello ha llegado a entenderse y a superar la ansiedad que había sido una constante en su vida. Y desde Ecologistas en Acción nos explicarán la campaña de Mayor Quiero Respirar Aire Limpio, que pretende concienciar de la importancia de descontaminar los entornos escolares. El mundo rural viene pidiendo más servicios, más atención para tener pueblos más vivos y sus habitantes las mismas oportunidades que quienes viven en la ciudad. Si ya es difícil para la población en general el empleo, la educación, la movilidad o el acceso a la sanidad, entre otras cosas, para las personas con discapacidad física u orgánica resulta más complicado aún. Desde el movimiento asociativo se piden más recursos para estas personas, pero lo primero de todo, un estudio exhaustivo para ver quiénes son, dónde viven y cuáles son sus necesidades. Hoy contamos con Javier Font, presidente de FAMMA COCENFE Madrid. Javier, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días.
También está con nosotras Angélica Díaz. Angélica, bienvenida al programa.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a conocer, vamos a ubicarte físicamente en el municipio de Valdilecha, de Madrid, y nos contarás tu historia. Gracias por estar con nosotras. Y también vamos a agradecerle su presencia a Almudena Plaza. Almudena, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y en tu caso, vives en El Espartal.
Sí,
bueno, pues enseguida vamos a conocer vuestras historias. Lo primero de todo, quería, Javier, felicitaros porque FAMMA COCENFE está celebrando su 35 aniversario, son 35 años pues de movimiento asociativo fundamental para conseguir que las personas con discapacidad física y orgánica pues puedan reivindicar sus derechos juntas.
Pues muchas gracias. La verdad que es para nosotros un honor poder decir que llevamos más de 35 años trabajando. Nos hubiera gustado, quizás voy a decir algo que puede sonar un poco extraño, pero es así, desaparecer porque hemos conseguido ya las cotas tan importantes de integración y que el colectivo estuviera ya totalmente integrado, normalizado, ¿no? Que duda cabe que son 35 años de mucho esfuerzo. Y que duda cabe también que al final, si no se persiste en que seguimos con nuestra insistencia en querer estar integrados, incluidos en la sociedad, desde todas las áreas que puede haber y que cualquier persona sin discapacidad tiene acceso a ellas sin ningún tipo de problemas, pues es evidente que posiblemente retrocederíamos, ¿no?
Y el tema del que vamos a hablar, Javier, es un perfectísimo ejemplo de esto, porque además estamos hablando precisamente de un problema de aislamiento, porque estas dificultades que tienen las personas con discapacidad física o con discapacidad orgánica, que no hay que olvidarlas nunca, ¿no? Siempre nos lo recordáis, sí. Nunca hay que olvidarlas. Pues en un entorno rural en el que están aún más aisladas, pues necesitan establecer estas redes de conexión del movimiento asociativo para conseguir lo que son los derechos de los que vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa con las personas en los entornos rurales que tienen pues o una discapacidad física o una discapacidad orgánica y que viven en un pueblo, en un municipio pequeño?
Bueno, pues lo primero que ocurre es que quienes dirigen los municipios no conocen ni tan siquiera el número de personas que viven en sus territorios. Y no porque no existan datos, porque existen datos, son propios de la propia Consejería de Política Social, incluso son datos públicos, pero no hay ningún interés en saber cuántas personas hay. Y si no tenemos ese dato muy claro, pues tampoco podemos hacer políticas serias para ver cómo podemos ayudar a este colectivo. Sí. Que duda cabe que hay muchas carencias en los lugares habitados, o por ejemplo como es la capital, ¿no? El espacio donde hay recursos, pero si nos vamos alejando a zonas más rurales, nos encontramos que hay un abandono muy importante, evidentemente a toda índole, no solamente a las personas con discapacidad, pero cuando ya descendemos a las personas más vulnerables o las personas con discapacidad en este caso, pues nos encontramos con que, por ejemplo, el transporte no es accesible, con lo cual los movimientos son muy complicados, la sanidad no llega a estos ámbitos de igual manera que si estamos en la capital, desde luego la vía urbana, los edificios no cuentan con medidas de accesibilidad. Y hay un tema muy importante también que nosotros achacamos, y es que la falta de formación de los profesionales también del ámbito de los municipios pues hace que haya una desconexión en cuanto a las necesidades de estas personas y el momento en el que estamos. Es decir, todavía estos lugares no conocen que hay una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y todavía no saben que hay una ley, que es la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que pretende potenciar su autonomía personal. ¿Y eso qué es? Pues pretende que a través de figuras como, por ejemplo, el asistente personal, puedan acceder a un puesto de trabajo, puedan ser autónomos de tal manera que no tengan que depender ni de la administración ni de sus propias familias, que durante muchos años han sido los principales cuidadores, en este caso, de personas con discapacidad.
Es decir, que los gobiernos desconocen muchas veces que tienen la obligación de implementar todos estos recursos para las personas que en su territorio tienen estas necesidades, porque es que es una obligación legal. Y para esto lo que estáis pidiendo, Javier, es sobre todo también empezar por el principio, que es saber cuántas personas hay, quiénes son, cuáles son sus necesidades, dónde viven exactamente, y a partir de ahí desarrollar un modelo que sea eficaz y que sea acorde a estas necesidades. Si te parece, Javier, luego vamos a ir comentando sobre los ejemplos que muy generosamente nos sirven Angélica y Almudena. Vamos a conocerlas ya. Angélica, bienvenida de nuevo. Cuéntanos un poquito cuál es tu historia. Tú vives en Valdilecha. Cuéntanos dónde está Valdilecha, cómo es de grande y cuál es tu discapacidad. Capacidad, Angélica.
Primero Valdirecha queda al lado de Arganta del Rey. Tiene código postal 28511 y es un pueblito pequeño en realidad. Y nada, que te puedo contar que aquí el problema que yo tengo es, tengo lupus eritematoso sistémico. Entonces me cuesta caminar, tengo que andar con una muleta, los brazos también me incomodan bastante. Y no sé si te digo a la hora de coger el autobús. Bueno, a la hora de coger el autobús tengo los problemas que el horario para empezar. Porque si tengo algún médico en el Gregorio Marañón, por ejemplo, tengo que coger el autobús 2 o 3 horas antes para poder llegar a las citas, porque estoy completamente, ¿cómo se dice? Sujeta a los horarios del autobús.
Claro, tienes una dificultad en tu movilidad
Claro.
y un transporte que es muy complicado para llegar a tu hospital de referencia, que imagino que tendrás que visitar con frecuencia, Angélica.
Sí, eso es. El que visito más es el de Arganda, pero claro, igual es problema porque si me salgo del hospital a la 1, tengo que esperar hasta como las 3 de la tarde para poder coger el autobús de vuelta a mi casa, entonces es complicado. Y perdona, lo otro
Sí,
que veo.
este sería el primer, por ir haciendo la lista, ¿no? De
Sí.
necesidades no cubiertas que tú tienes en tu caso. Es, bueno, pues un transporte que te dificulta muchísimo la vida. ¿Qué más ves que falta en tu municipio, Angélica?
En mi municipio veo, bueno, en realidad las personas con discapacidad que andan en sus vehiculitos, estas, las personas discapacitadas que tienen problemas físicos más graves, y nada, que ellos pueden subir al autobús por la rampa, y yo en cambio tengo que subir por la escalera, que son unos escalones gigantes, y claro, a la hora de subir, Dios mío, me duele hasta el alma. Entonces, todos los autobuses están pensados para las personas que están en silla de ruedas, no para las personas que tienen una discapacidad en las piernas y eso, para subir las escaleras. Entonces,
¿Y
es
el
igual.
autobús no te puede poner la rampa a ti, Angélica?
Es que dice, nunca lo he intentado, la verdad, pero siempre me dice que suba primero, que con calma y eso, y que son muy amables por otro lado, pero claro, la amabilidad no quita que a mí me duelan las piernas al subir la
Claro.
escalera.
Está el problema de la movilidad en este caso del transporte para moverte para desplazarte. ¿Alguna otra necesidad no cubierta, Angélica?
Bueno, los horarios que podrían ser más recurrentes, no variar en tantas horas. Porque claro, al estar sujeto a los horarios, yo no me puedo permitir, por ejemplo, un Uber o un taxi para ir al médico,
Claro.
porque no, es
Claro, yo creo
demasiado
que
caro.
poca gente se lo podría permitir, sobre todo estando alejada, ¿no?
Claro.
Del centro hospitalario. Almudena, en tu caso vives en el Espartal, muy
Sí, bueno.
pequeñito este
Y esto es
municipio.
una pedanía del Vellón, de un pueblo que se llama El Vellón, y esto no tiene nada. Antes hubo un momento que sé que funcionaba un bar, sé que hubo alguna vez una tienda de ultramarinos, sé qué tal, pero aquí no hay nada, 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 nada. O sea, no te puedes tomar un café.
En tu caso, Almudena, ¿tienes narcolepsia?
Sí, yo tengo narcolepsia, narcolepsia cataplexia en grado 1. Entonces, bueno, físicamente de aspecto parece que no me pasa nada, pero vamos, yo las dificultades que yo, si voy, yo tengo que ir absolutamente acompañada siempre. Yo tengo fobia, vamos, aquí los autobuses, bueno, pasan 2 veces al día o 4 veces al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. De aquí vas a otro pueblo y desde otro pueblo vas a Madrid al médico, o sea, horroroso. Ahora encima, si no tienes un coche moderno encima, no se puede entrar en Madrid, o sea, cada vez va empeorando.
¿Qué te pasa, Almudena, si no vas acompañada?
Pues mira, yo con los años he acabado desarrollando una fobia absoluta a los autobuses, porque me daban cataplejias cuando había mucha gente o porque me dormía y no me bajaba nunca en la estación. Estuve trabajando una temporada que tenía que coger de cercanías y el tren hace mucha curva. O sea, directamente me tiraba de cabeza para poder subir al tren, o sea, porque es que era cataplejia diaria. O
¿Qué es cataplejia?
sea, mira, cataplejia es una pérdida completa del tono muscular, o sea, te desmayas como una baba. No estás inconsciente, oyes lo que pasa, pero no puedes mover una pestaña. Entonces, claro, la gente reacciona a ayudarte, entonces, digamos que te tiene que subir la adrenalina, pues te baja. Entonces estás como, pues eso, como si estuvieras inconsciente. En cuanto te dejan sola, pues te relajas, vuelve tu nivel de tono muscular, te levantas y estás tan normal, no te ha pasado nada. Pero claro, esto es muy, muy escandaloso y muy llamativo y muy tal.
Claro. Claro. Javier, tenemos dos ejemplos en los que el transporte y en el caso también de Almudena, ese acompañamiento son importantísimos para el día a día. Esto es uno de los problemas centrales, me imagino, ¿no?
Pues sí, fundamentalmente la situación que describen ellas dos es lo que nosotros hemos podido vivir con nuestra experiencia de atención a personas con discapacidad que hemos llevado a cabo a través de nuestro programa Paliar, que es un programa de empleo donde hemos y estamos trabajando para insertar a personas con discapacidad en estos ámbitos con serias dificultades. Es decir, cuando hablaba la compañera de que en su lugar de residencia no hay nada ni para tomarse un café, pues eso describe perfectamente el abandono que hay de estos espacios donde no es atractivo para nadie ni tan siquiera poner un bar para que haya gente que pueda socializarse a través de un simple café, ¿no? Uh-huh. Y eso conlleva al aislamiento y conlleva a que, bueno, pues realmente no sabemos la realidad profunda de lo que puede ocurrir en lugares tan abandonados en cuanto a que sí que es verdad que existen, por los datos cuantitativos que tenemos de las estadísticas que saca la propia Consejería de Política Social al respecto del número de personas que viven en determinados municipios, y por tanto sabemos que hay una realidad, pero no están detectados. Y luego hay un tema muy importante, y es que cuando no es rentable tener recursos para los municipios, en cuanto a, por ejemplo, lo que son trabajadores sociales y profesionales de la rama de lo social para atender situaciones complejas de personas que viven en esas zonas, pues nos encontramos con que se configuran en mancomunidades. Pero, claro, las mancomunidades están para aquellas personas supuestamente que también se pueden desplazar, pero cuando hablamos de personas que no se pueden desplazar, pues es un suma y sigue de cúmulos de problemas que al final estas personas quedan relegadas, excluidas y expulsadas del sistema. Y nos podemos encontrar seguramente con casos muy dramáticos de familias, de personas muy mayores que están cuidando a sus hijos que ya son mayores. Es decir, estamos hablando de cuidadores de 80 y tantos años, 90 años, que están al cuidado de sus hijos de 50 y tantos años o 60 años. Y yo creo que esto es un tema para tomárselo muy en serio, y de verdad, si queremos hacer algo con eso que llamaban la España vaciada, pues que de verdad nos lo tomemos en serio, y al final no hay otra cuestión más clara que la aplicación de recursos y la, bueno, pues el incentivo para que haya personas que quieran ir allí a vivir, porque la calidad de vida es excelente, y ahora que tenemos de nuestra mano la tecnología, el teletrabajo, etcétera, etcétera, pues yo creo que es un tema que vamos avanzando y que tenemos que ya concretar y poner cosas en marcha para que esto se empiece a producir como una realidad y que las personas con discapacidad se puedan incluir más fácilmente, ¿no?
Claro, el tema del trabajo, del empleo, Angélica, Almudena, no sé si también es un hándicap a la hora de vivir en municipios tan pequeños, Angélica.
No, la verdad, porque aquí no hay el tipo de trabajo que yo necesito. Es que yo tengo problemas en las manos, bueno, y mis dedos no tienen fuerza. Entonces, un tiempo estuve trabajando en una empresa de telefonía, y nada, me echaron a los 3 días porque no puedo ser rápida por las manos. Entonces, claro, ahí me tenía que levantar a las 6 de la mañana para llegar a las 9 del trabajo.
Claro, claro.
Y aquí en el entorno de Valdileche no hay ningún trabajo.
No hay nada. Almudena, ¿en tu caso?
Mira, yo era secretaria de dirección. Bueno, pues con todo este tema, pues siempre acabas buscando trabajos que son de menos cualificación que el tuyo.
Sí.
Y al final dejas de buscar un poco de buscar trabajo por salud mental. ¿Vale? Porque tú vas a un curso de formación y como te duermes, pues te echan. Así, directamente. Explicas lo que te pasa y entonces, bueno, pues parece que la gente entiende todo, pero no entiende nada y al final te echan. Entonces, bueno, al final acabas dejándolo, pero te lo digo que pues por ya salud mental. ¿Sabes? Aquí sí que funcionan las mancomunidades que ha comentado el compañero, y tienen, yo creo que les faltan recursos, pero sí, aquí por ejemplo los miércoles viene todos los miércoles un asistente social. Eso sí, hay que pedir cita, te la dan como 15 días, una cosa así, y lo intentan. Yo sé que tienen mucho trabajo y también supongo que son más cercanos que en poblaciones grandes, porque claro, no somos tantos, y sí te intentan ayudar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, estoy en contacto aquí con la Cruz Roja, que pues algún cursillo hago, algún tal, porque me mandan a alguien a buscarme y que me trasladen, ¿sabes?
Sí.
Pero siempre son cosas que has tenido que buscarlo tú, o sea, no sabes que fuiste, no... Es muy complicado acceder a ello.
Bueno, Javier, ha dicho Almudena también una cosa muy, muy interesante. Yo creo que, bueno, pues siempre que hablamos contigo es otra de las cuestiones primordiales y es una, no ya sensibilidad social, que también, pero una responsabilidad social también en las empresas, en la sociedad en general, en las empresas en particular, para entender que estas discapacidades o las enfermedades hay que respetar sus procesos, respetar a las personas que las padecen, entenderlas y asumirlas, porque lo contrario es una discriminación que no se debe consentir. Hace falta mucha pedagogía también en este sentido, Javier.
Pues hombre, la verdad es que nosotros lo que estamos trabajando es mucho con las empresas para que entiendan y conozcan las distintas patologías y casos como los que cuenta la compañera, pues no se produzcan, ¿no? Es evidente que hay circunstancias complejas, hay circunstancias que han de ser adaptadas. Bueno, hay distintas modalidades de empleo, como puede ser un centro especial de empleo, o hay, por ejemplo, lo que estamos trabajando nosotros en que las empresas se crean de verdad esto de lo que hablan tanto, que es la responsabilidad social corporativa, pero bueno, a través de cláusulas sociales, en fin. La verdad que estamos trabajando y nos faltaría tiempo para explicar todo lo que se está haciendo por parte nuestra y, bueno, poco a poco vamos consiguiendo alguna meta, pero sin duda cabe que todavía queda muchísimo por hacer y que, bueno, pues es evidente que cada persona requiere de un tratamiento y de una información especial para acertar con su, bueno, buena inserción laboral, ¿no?
Bueno, pues de esto hablaremos, Javier, cuando quieras. Está Perfecto. Madrid sin Fronteras abierto, por supuesto, siempre a FAMMA COCENFE Madrid, una de las organizaciones de, bueno, pues que está trabajando con el movimiento asociativo tan importante para los derechos de las personas, en este caso con discapacidad física y orgánica. Te agradecemos mucho, Javier Font, su presidente, pues que hayas estado una vez más en nuestro programa, y también muchas gracias, Angélica Díaz y Almudena Plaza, por hablarnos de su experiencia personal en los municipios de Valdilecha y en el Espartal. No queríamos hoy perder de vista a las personas con discapacidad física u orgánica que viven en el entorno rural. Muchísimas gracias, Javier, Angélica, Almudena.
Un verdadero placer. Muchas gracias por atender, bueno, por las características y peculiaridades de nuestro colectivo. Gracias de verdad.
Un abrazo. Hasta luego.
Book to get good, and you won't meet me halfway. So I'm driving up to Chicago. I am sorry to keep you waiting.
Sin Fronteras con Clara Esteban. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
El acoso escolar convierte un espacio que debería ser seguro, de convivencia y crecimiento personal, en un infierno. En muchos casos, la víctima lo es por ser diferente a sus compañeros, y esa diferencia puede ser el país de origen de ese niño o el color de su piel. El acoso escolar va muchas veces de la mano del racismo, y sobre cómo prevenirlo y cómo denunciarlo cuando ocurre, vamos a hablar con Petra Ferreira, que es coordinadora del proyecto Suspenso al Racismo. Petra, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Suspenso al Racismo es un proyecto que pusiste en marcha a raíz de tu experiencia personal con tu hija Camila. Conseguisteis una sentencia pionera, pero con mucho esfuerzo, con mucha persistencia y contracorriente también. ¿Nos recuerdas un poquito cómo fue el caso, cómo se resolvió?
Pues sí, bueno, en concreto el caso de mi hija, efectivamente, pues terminó con una sentencia porque decidimos denunciar, en este caso, a la Comunidad de Madrid, porque era un centro público que, al ser un órgano público, pues depende administrativamente de la Comunidad de Madrid. En concreto, pues mi hija pasó durante dos cursos, efectivamente, de forma reconocida, ¿no? Un acoso escolar de origen racial por el color de su piel, pues con consecuencias para su salud mental y física, ¿no? Nosotros, precisamente por esa falta de acción por parte del centro, decidimos denunciar, una vez que realizamos el cambio de centro, por la situación insostenible por la que había pasado nuestra hija.
¿Han cambiado las cosas desde vuestra sentencia, que, como decimos, fue bueno, pues positiva para vosotras, os dio la razón? ¿Han cambiado las cosas desde entonces hasta ahora?
Pues a pesar de que esa sentencia efectivamente reconocía a nivel administrativo y judicial que se había actuado mal, ¿no? Con nuestra hija, en el caso en concreto del acoso escolar que había pasado con origen racista, realmente no se ha modificado nada en los protocolos, que podría haber sido precisamente, o sea, algo útil, ¿no? Utilizar esta sentencia para realizar un cambio a nivel administrativo de los protocolos de acoso escolar, dotar de medios al profesorado, de sensibilización, en este caso, por casos de acoso escolar racista o por origen de género, y no ha habido ningún tipo de cambio, todo lo contrario. O sea, no ha habido cambios ni modificaciones, ni se ha dado ningún tipo de herramienta al profesorado para detectar estos casos, y bueno, prueba de ello es los recientes casos que hemos visto con resultados trágicos, ¿no? Uh-huh. De suicidio en niños muy pequeños también, como mi hija, que tenía 10 años cuando pasó por este caso de acoso.
Y así que esto se traduce en que la falta de protocolos hace que sea, pues, una lucha de las propias familias, muchas veces en los tribunales, llegando a los tribunales. Hace poco se ha conocido otra sentencia también de un caso parecido al vuestro, ¿verdad, Petra?
Sí, precisamente, o sea, también en una niña negra con de la misma edad, o sea, con similares características. Yo he podido tener acceso a la sentencia, y la verdad es que las similitudes son escalofriantes, ¿no? O sea, el tipo de acoso con origen racista, realmente, o sea, se utiliza el mismo proceso de hostigamiento, y en el caso, bueno, el caso de esta niña era un colegio concertado, pero realmente las similitudes en la forma de actuar por parte de los centros son también pasmosas. O sea, la negligencia, el decir que son cosas de niños, el tapar protocolos que se abren, la verdad es que es lamentable. O sea, son muy casos muy similares. Y al final el resultado es el mismo, de un daño tremendo para el acosado, para el menor, y la falta de reeducación hacia los agresores. Nadie les advierte del comportamiento asocial que están teniendo y no hay una reeducación, lamentablemente, para ellos.
Claro, además es que estamos hablando, y esto yo creo que es interesante, Petra, también. Todo el acoso escolar es, por supuesto, una lacra tremenda, y produce a ese niño, a esa niña, pues unos daños que hay que evitar como sea, con esos protocolos serios. Pero también aquí estamos hablando del racismo que entra aquí en esta ecuación, y que tiene pues una raíz de falta de educación para la igualdad, ¿no? Y antirracista, desde las propias también escuelas, desde las familias, por supuesto, pero desde las propias escuelas. ¿Qué protocolos se echan en falta? ¿Qué es lo que hace falta para que situaciones de este tipo, y en concreto el acoso escolar racista, no se produzca?
Pues respecto a tu pregunta, o sea, el tema de la educación, yo creo que es lo que más te echan falta, el normalizar comportamientos que no son normales. Es decir, que se deberían reconducir, y más en un centro educativo, precisamente, ¿no? Entonces, realmente no hay un procedimiento específico en cuanto a acoso escolar de origen racista se refiere. O sea, los protocolos lo tratan de forma muy anecdótica en el hecho de que reconocen que es un factor, ¿no?, para ser acosado, pero no hay un tratamiento específico, cuando debería ser así, ya que entramos, por ejemplo, en el caso de los adultos, si estamos hablando de un caso de acoso racista a un adulto, estamos entrando en un terreno de un delito de odio, ¿no? Realmente en estos casos se activan protocolos en los cuales el propio centro es juez y parte, y deciden o no, desde el propio centro, la existencia de ese acoso. En la mayoría de los casos, realmente lo que se hace es calificar, pues como en el caso de mi hija, de un conflicto leve, un conflicto entre iguales. Cosas de niños, se desestima la existencia del acoso.
Y se establece una equidistancia, además, entre víctima y victimario, ¿no? Casi, prácticamente.
Sí, al final, realmente, o sea, está mal visto que en un centro exista acoso escolar. Sí. Está, además, muy mal para las estadísticas, y en la mayoría de las ocasiones, al final, el desenlace, efectivamente, es que la víctima pues se termina yendo a otro centro. Y lo que se hace es revictimizar a la víctima nuevamente, ¿no? O sea, hay un abandono por parte del sistema educativo hacia la víctima, y además el proceso de acoso que está viviendo, que ya de por sí es completamente traumático.
Petra, ¿qué hacéis desde Suspenso al Racismo?
Pues desde Suspenso al Racismo lo que se intenta es dar apoyo y asesoramiento a las familias. O sea, principalmente son familias que llegan pues angustiadas ante un panorama que es desolador, ¿no? O sea, de sufrimiento prolongado por parte de sus hijos. Y una desprotección, lo que te comentaba antes, ¿no?, de esa doble victimización, una desprotección por parte del sistema hacia esa víctima, encontrarse un sistema que es completamente burócrata, que no hay una protección hacia la víctima, ni un acercamiento, ni una comprensión hacia la situación que está viviendo. Y realmente pues lo que damos es ese asesoramiento a las familias, ¿no?, para que sepan los pasos que hay que dar, se les acompaña en ese proceso, y es lo que hacemos hacia las familias. También pues un poco la labor pedagógica hacia el profesorado, intentamos pues sensibilizar y concienciar tanto al profesorado como a la sociedad en general de lo que es el acoso escolar de origen racista, para que sepan cómo actuar y apoyar desde los diferentes ámbitos de la sociedad cuando hay un caso de estas características, para intentar que no se vuelva a repetir, que lamentablemente es imposible, ¿no?, tal y como están las circunstancias actualmente, pero para intentar al menos paliar la situación tan, tan terrible que es ser víctima de acoso escolar racista.
Bueno, es que un niño o niña que tiene una conducta racista, que ejerce pues este acoso racista hacia otros compañeros, será muy probablemente un adulto racista. Y como decías, ¿no?, pues estamos hablando también de del origen quizás de esos delitos de odio, que se generan en las etapas educativas más sensibles en el ámbito escolar, ¿no? Hay que erradicar en este momento el discurso del odio.
Sí, sería muy importante de cara al futuro, evidentemente, pero no se está haciendo. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que es un problema muy grave que no va a ir a menos, sino que va a ir a más, ¿no?, si no se pone remedio pronto.
Las familias que puedan estar viviendo esto, Petra, y quieran ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues directamente a través de las redes sociales que tenemos en la plataforma de Suspenso al Racismo. Pueden localizarnos allí poniendo Suspenso al Racismo, o bien escribirnos por correo electrónico a nuestra dirección de correo, que es info@suspensoalracismo.org.
Suspenso al Racismo es ese proyecto de Petra Ferreira, que va creciendo y bueno, pues alzando también la voz por este tipo de acoso escolar, que el acoso escolar lo hay de muchos tipos, siempre afecta a un niño o a una niña al que pone en una situación tremendamente vulnerable, y el racismo pues es una de esas causas, es uno de los orígenes del acoso escolar. Petra Ferreira, coordinadora de Suspenso al Racismo, muchísimas gracias por explicarnos qué es lo que está pasando en las aulas y cómo se debe actuar. Gracias.
Muchas gracias, Clara, muchas gracias. I've got a secret. Lord knows there's a bad thing coming. I feel it in my bones. On the horizon there's a storm that's growing. Keeps me on my toes. I always wanted to be something.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte, libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
and I, we make a grand salute, stare at each other like lost little birds across the room, and I remember the way you looked.
Sentirse diferente durante 40 años sin saber por qué, enfrentándose a la ansiedad, a una sensación constante de no encajar en este mundo, hasta que al fin llega la respuesta, el diagnóstico de autismo, y entonces las piezas comienzan a encajar. Sara Codina nos cuenta su historia en Neurodivina y Punto, un libro muy necesario para que en general podamos comprender mejor cómo se sienten las personas con autismo y en particular para ayudar a otras que, como ella, buscan respuestas y no las encuentran. Sara Codina, bienvenida. Muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Hola, gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo ha sido escribir este libro y qué te ha movido a hacerlo, Sara?
Pues bueno, al final este libro, bueno, ha sido un ejercicio de conocerme mucho mejor y lo que me ha empujado a escribirlo ha sido un poco continuar con esta divulgación o, bueno, ese activismo que empecé así de manera sin darme cuenta, pues para llegar a dar visibilidad y llegar a otras mujeres que, como yo, pues posiblemente son autistas y no lo saben. Y bueno, cuanto antes lo sepan, mejor.
Claro, hablas además de las mujeres. El prototipo que tenemos de persona con autismo es el de un niño varón. Aquí estamos hablando de mujeres y de mujeres adultas. ¿Por qué hay una dificultad mayor cuando por el género y por la edad?
Sí, pues mira, hasta ahora, claro, había la, ¿no? Teníamos como esa visión de un niño, nunca una niña, todavía menos una mujer. Si es verdad que yo hablo de mujeres porque yo siempre hablo de mi experiencia, pero también hay hombres que están sin diagnóstico, digo, porque también es importante, sí. Pobres, que si no parece que se queden fuera ya de todo. Lo que es importante es que el autismo no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo con la que naces y vives toda tu vida. Lo que pasa es que, bueno, pues igual hasta ahora, hace pocos años, los criterios de diagnóstico que habían y que actualmente hay, pero bueno, que están actualizando, pues nos dejaba fuera a muchas personas. O sea, por un lado estaban estos criterios y por otro lado, que claro, el espectro del autismo es muy amplio, ¿no? Abarca muchísimas personas con rasgos muy distintos, con maneras distintas de mostrar estos rasgos y también, pues por ejemplo, las mujeres, o muchas veces en mi caso, tendemos a enmascarar estos rasgos.
A disimularlos de alguna manera para no llamar la atención.
Sí, o sea, por un lado intentas imitar, porque tú cuando no entiendes el mundo, porque claro, tú, yo por lo menos de pequeña ya veía que había algo en mí que no era como los demás, que no funcionaba como o que no tenía los mismos intereses, que tenía dificultades en algunas cosas que para los demás era muy sencillo. Entonces, a nivel de socializar, o sea, de cosas muy muy fáciles, muy habituales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues también como niña, por lo menos hace 40 años, en mi caso, pues igual nos educaban para ser, pues, estar más en un segundo plano, no molestar, ser sociables, ser cuidadoras. Y esto, pues bueno, te llevaba a desempeñar un papel que en mi caso pues igual me costaba más que otras mujeres que también, ¿no?, venían como forzadas a ser así más cuidadora, más sociable. Entonces, claro, ¿qué hacía? Pues imitar a mi entorno, imitar a otras personas para intentar encajar, encontrar ese sentido de pertenencia que no encuentras, que ves que no encajas, que vives en un mundo que no entiendes, como si no estuviera hecho para ti, y es que realmente no está hecho para ti. Y entonces, pues bueno, con esto que haces, pues vas como enmascarando para crear unos personajes en función, pues unos patrones de funcionamiento, ¿no?, maneras de ser que tú vas creando para cada entorno, y además camuflas, intentas como esconder esas rarezas, ¿no?, esas cosas que, entre comillas, te hacen diferente. Entonces, pues claro, esto... gente dice, bueno, pero tú por lo menos puedes parecer normal, ¿no? Es una gran frase.
Sí.
Con ironía, te lo digo. Dices, bueno, sí, a costa de mi salud mental. Porque
claro,
estar siempre fingiendo que eres otra persona, o sea, esto te pasa una factura tremenda.
¿Cuáles son esas etiquetas que has tenido que soportar durante tu infancia, tu adolescencia? ¿En qué cosas te sentías diferente y decías, ¿por qué yo soy así y no soy como las demás personas? ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores, los tuyos? Ya sabemos que cada persona es distinta y dentro de, como tú bien dices, el espectro del autismo es amplísimo y dentro del espectro del autismo también cada persona, lógicamente, es diferente, pero sí que hay ciertas cosas que se repiten con mucha frecuencia en las personas con autismo. ¿Cuáles serán esos rasgos?
Sí, pues mira, yo para la gente de fuera, o sea, como decíamos, de fuera para mí, igual era una niña introvertida, distante, que nunca contaba nada, que no era cariñosa, por lo menos de la manera que se esperaba. El contacto físico, ¿no? Luego esto, pues, ¿en qué se traduce? Yo a lo mejor no explicaba las cosas porque yo tengo una dificultad en saber cómo me siento, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces me cuesta mucho detectar los demás también lo que están sintiendo, y no es que no sea empática, soy hiperempática a veces. Sabes que a veces me cuesta saber estas cosas. El saber leer entre líneas, si yo tengo una comunicación igual más directa, más transparente, a mí las entre líneas, y soy muy irónica, por cierto, pero las ironías muchas veces tampoco las pillo, las de los demás, las mías, pues bueno, al revés también, es mi humor. Luego, pues puedo ser muy rígida a nivel de, ¿no? Por ejemplo, yo necesito una estructura, necesito una anticipación, porque a mí, si no, todo esto me genera muchísima ansiedad, no tener una planificación. Luego, pues aparte, la literalidad, ¿no? Que interpreto las cosas, pues, si blanco es blanco, negro, negro. Bueno, son los extremos también. Luego, pues el tema de hipersensibilidades, hiposensibilidades, que a veces, pues podía ser, ay, es que es muy infantil, Sara, siempre está con la tontería de los ruidos, ¿no? Es que tengo un problema de que a mí realmente los ruidos, o sea, me pueden llevar a una situación muy difícil. Pero puedo pasar muy mal. Entonces, yo pienso en imágenes, por ejemplo, que yo es algo que no entendía, porque la gente, o sea, cómo puede, bueno, no entiendo ahora cómo hay gente que no piensa en imágenes, pero bueno.
¿Cómo es esto de pensar en imágenes?
Yo es que todo lo veo en imágenes, es como yo voy creando mi película.
En vez de conceptos abstractos, tú lo dibujas en tu cerebro como una película.
Sí, yo por ejemplo me cuesta muchísimo imaginar algo que no he visto nunca. Es decir, o sea, me explican algo y tengo que siempre relaciono pues con cosas que ya he visto alguna vez. Luego, pues, por ejemplo, en las interacciones, o sea, cosas tan, no sé, tan simples, ¿no? Como tener una conversación, te encuentras con alguien, ¿no? Pues a mí me cuestan un mundo estas interacciones, o saber cómo empezar una conversación. Y puede ser una persona más sociable del mundo, según mucha gente. Pero depende de las situaciones. Me cuesta mucho incluso saber cuándo terminar una interacción. O sea, hay cosas aparentemente fáciles que la gente lo hace natural, que yo necesito, bueno, poco menos que yo para, por ejemplo, para ir a un evento, pongamos una entrevista, o sea, algo fácil, una entrevista, yo que sé, una reunión. Tengo que posiblemente los días antes me estudio cómo es el trayecto, cómo iré para no ir en transporte público, o sea, eso ahora apunta que no esté muy lleno, entonces voy por otro sitio. Luego, cómo es el sitio, lo busco, lo analizo, qué personas habrán, qué conversaciones habrán. Puedo llegar a ensayar las conversaciones en el espejo, o sea, esto es real, lo he hecho mil veces. Salgo de casa agotada, porque yo ya llevo pues 2 días preparando eso, decir algo. Luego voy hacia ahí, cruzar los dedos que no pase nada, porque como haya un imprevisto, se salga de lo planificado, entonces ya la ansiedad ya la tenemos al 2000. Luego que todo ocurra como, o sea, que se den las conversaciones en base a todo lo que he planificado, llego a casa, luego analizo todo lo que he hecho, porque hay una hiperexigencia mortal.
Oye,
para haberse cumplido.
Sara, ¿y cómo? ¿En cómo llegas al diagnóstico? ¿Cómo llegas a que encajen todas estas piezas en un diagnóstico de autismo? ¿Y qué supone el ya saber que tienes ese diagnóstico? ¿Cómo te ayuda?
Pues yo llego al diagnóstico por insistente. y por tozuda, porque sí es verdad que muchas veces, o lo normal, ¿no?, estando como está todo, es que las personas adultas lleguen porque a su hijo o su hija le diagnostican, uh-huh, o a un familiar y dice, oye, yo soy igual.
Porque pues tiene un caso, componente tiene un componente de hereditario el autismo,
parece,
¿verdad?
Parece que sí, uh-huh, sí. Uh-huh. Vamos, luego conoces a gente y todo el mundo tiene un familiar que dice, pues fíjate, mi abuelo pues también.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ahora nos damos cuenta. Entonces, yo llegué un poco por insistencia porque, claro, yo llevaba toda la vida con diagnósticos, sobre todo ansiedad, depresión, y pero siempre. Claro, yo siempre decía, vale, sí, pero ¿por qué? Yo quiero saber el por qué,
claro,
porque la ansiedad no aparece de la nada. Y eso es lo que nadie me resolvía. Luego, claro, esto implica medicación, bueno. Y luego sí que al final pues ya llegó, después de muchos años, que sí, fobia social, hipersensibilidades, agorafobia, cosas que poco a poco fueron encaminando hasta que un día un psiquiatra me dijo, oye, juntando un poco todo, viendo cómo había sido mi vida, oye, es que a lo mejor hace las pruebas porque a lo mejor estamos hablando de autismo. Claro, yo no tenía ni idea, en ese momento fui la primera en decir, ¿en serio? O sea, no. Entonces, bueno, desde ya hice las pruebas y lo tuve clarísimo, pero clarísimo cuando empecé a informarme y a ver de qué estábamos hablando, de qué era el espectro realmente. Y bueno, y ahí cambió todo.
¿Y ahí cambió todo por qué? ¿Por qué es tan importante llegar a esto?
Porque yo creo que llegar a tener un diagnóstico, o sea, poner nombre a algo que sabes que está, que llevas tantos años sabiendo que está, pero que no sabes qué es, no sabes cómo explicarlo, pero que tú notas en ti que hay algo, que hasta te ves marciana por momentos, que crees que vendrán y se te llevarán. O sea, realmente es decir, vale, o sea, pones un nombre y a partir de aquí hay gente que habla de etiqueta, pues sí, etiqueta, pero que va acompañada con unas herramientas que puedes empezar a dejar de hacer muchísimas cosas que no es que no te ayudaran, es que encima te perjudicaban. Dejar de hacer cosas que en realidad no te gustan y darte cuenta que no estaba rota, que no estabas defectuosa, todo esto que al final te lo has creído. Entonces, es deconstruir, desaprender todo lo aprendido, eso no es fácil. O sea, al principio es como una euforia, decir, por fin tengo nombre, luego viene un proceso de desaprender, aceptar todo lo que ha ocurrido durante tantos años, todo lo que te has obligado a hacer, que es muchísimo, y bueno, poco a poco empezar como a construirte, a encontrarte, porque te has perdido por el camino, has desvirtuado tu propia identidad, pero vamos, te la has dejado fuera, tu autoestima cero. Entonces, empezar a construir como una vida muchísimo más sana, ¿no? Más saludable a nivel mental y todo, porque te afecta en todo vivir así.
Y cambiar algunos adjetivos, ¿no? Por ejemplo, inmadurez, no, hipersensibilidad, timidez, no, bueno, dificultad para relacionarse con los demás, ¿no?
Ni tonta por no entender un doble sentido, ni la rarita por no sé qué, ni el... Claro, al final son muchas etiquetas que te puedes decir, si no te pongas etiquetas, digo, hombre, prefiero una que me resuelva, ¿no? El entender que no 20.000 etiquetas de la rara, la no sé qué, la distante, la borde, la fría. O sea, dices, bueno, es que yo soy así, entender que no está mal, o sea, es mi manera de funcionar. Yo, además, o sea, yo sé que soy autista ahora, no dejo de ser autista. No, el autismo no se cura, no hay nada que curar, es una manera diferente de funcionar.
Claro, yo no sé si nuestros oyentes lo saben, pero el símbolo del autismo es un puzzle, porque las piezas en el cerebro de las personas con autismo pues son un puzzle que está colocado de una forma diferente. Tú hablas de ese sistema operativo distinto, ¿no? Es una forma de llegar a las cosas por otros caminos, pero no hay nada defectuoso ni nada estropeado.
Exacto. Luego, sí, lo del puzzle, la verdad es que no tengo muy claro cómo va, porque es algo que no... Sí que es un tema que hay siempre con muchas discusiones entre el puzzle. Ahora estamos con el infinito también, porque el puzzle se relacionaba mucho con esto, ¿no? Con niños y con el azul. Pero sí, o sea, yo en mi caso es curioso, ¿no? Porque yo no tenía ni idea, ni de símbolos, nada. Y justo cuando me lo dijeron, yo visualicé como un puzzle, decir, mira, por fin, es como la pieza que me faltaba. Para encajar todo, o sea, para por fin que terminar ya como de poner esa pieza que faltaba para que entendiera las cosas. Mm. Sí, es cierto que en mi caso, curiosamente, también tuve esta imagen, pero de manera totalmente así. Pero claro, es como... Lo que pasa también es que, claro, la sociedad está hecha por y para la mayoría de las personas, ¿no? Que tienen, pues, a lo mejor ese sistema Android y el mío es iOS, mm. para decir algo. Y claro, a mí las aplicaciones Android, por mucho que yo lo intente, no me dan bien. Entonces, bueno, será cuestión de construir uno en que todo esté bien, ¿no? Que, o sea, que se entienda que está bien ser como soy yo o como es otra persona. Mm. Y que es más, que suma muchas veces.
Pues en este libro, Neurodivina y punto, de Sara Codina, a quien por cierto podemos seguir en redes como @mujeryautista, con más de 50.000 seguidores, pues hay muchísimas claves, muchos conceptos de la psicología que son muy interesantes para seguramente ayudarás, Sara, a reconocerse a personas que, como tú, pues han estado un poquito a la deriva durante muchos años de su vida, pero también es muy interesante para que cualquier otra persona que no entre dentro del autismo conozca cómo funcionan los procesos cerebrales y quizás bueno, pues algún rasgo de todos estos también encajen con personas que no vayan a recibir el diagnóstico de autismo, porque en realidad cada una de nosotras somos totalmente distintas.
Exacto. Sí, no sé, de alguna manera yo lo que siempre digo es que yo no soy especialista, que yo siempre hablo como, ¿no?, de mi experiencia, y a partir de aquí, pues, luego si es verdad, ¿no?, también hay gente que dice, oye, pues yo también me identifico, también me ocurre eso, digo, claro, digo, es que al final somos personas, lo normal es que coincidan rasgos, pero la diferencia es la intensidad, la frecuencia, y en que a mí esos rasgos me interfieren en mi vida diaria. Pero luego sí, luego hay muchas cosas que yo explico que pueden coincidir con alguien que no es autista, pero tú puedes tener rasgos que coincidamos, claro. Pero yo creo que sí, que ojalá... Bueno, yo encantada cuando nos lee, sobre todo, me lee gente que no tiene nada que ver con el autismo, pero yo también es como una manera, ¿no?, de comprender esas maneras diferentes de ver el mundo y de comprenderlo.
Interesantísimo todo lo que nos cuenta Sara Codina, también muy generoso el haber contado pues muchas cosas de tu vida, de tu infancia, de la maternidad, lo que supone también para una persona con autismo pues enfrentarse a distintos retos que nos pone la vida por delante, pero que bueno, que a unas personas les cuesta más que a otras, y tantos conceptos interesantísimos para conocer y conocernos a nosotras mismas. Sara Codina, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenos días, mi nombre es Milena Radovich y pertenezco a Ecologistas en Acción. Estamos realizando una campaña sobre las consecuencias negativas de la contaminación atmosférica en centros escolares. Desde el año 2000, Ecologistas en Acción viene monitoreando los valores de contaminación de la ciudad de Madrid y observando cada año cómo estos valores sobrepasan por mucho los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Vivimos en una ciudad pensada para el coche en un contexto actual de crisis climática y energética. La contaminación atmosférica no solo contribuye al calentamiento global, sino que además está relacionada con el aumento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias por contaminantes como el dióxido de carbono, el ozono o las partículas en suspensión. Nuestra infancia y adolescencia es especialmente vulnerable a estos contaminantes. Por todo ello, estamos realizando una campaña de concienciación en colegios, institutos y centros de formación profesional. Talleres en los que trabajamos con el alumnado y el profesorado las consecuencias negativas de la contaminación urbana, tanto para la salud como para el medio ambiente. Desde Ecologistas en Acción creemos que otro modelo de ciudad es posible y necesario, y para ello invitamos al alumnado a imaginar cómo modificar nuestros entornos escolares para mejorar la calidad del aire y con ello la salud de nuestra infancia, adolescencia y del medio ambiente.
I will seek and I will find while I try to keep
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Listen to the beat of your heart when you don't know where to go. We're all going home. Listen to the song that's playing on your own soul's radio. Change will come, change will go. I'm on the right track, but a different road.